Quiero decirles una sola cosa, contarles. Hay demasiado murmullo. ¿Podemos hacer un poco de silencio? Conocimos hace 40 años, 35 años, una familia que empezó con mucho celo en el reino de Dios, que abrió su casa, que hizo discípulos y que tenía como más de 30 personas reuniéndose en su casa. Pero empezó a progresar en su trabajo. Y mientras progresaba en su trabajo, su casa se iba transformando cada vez mejor. La cerámica se convirtió en porcelanato, los muebles comunes se convirtieron en muebles laqueados, el baño se hizo todo nuevo, las sillas también, y todo comenzó a ser muy lujoso. Y un día nos habló y nos dijo: yo no puedo seguir con las reuniones acá porque la gente viene acá, me pega el chicle debajo de la silla y cuando me ensucian el baño. Y la única cosa es que nos reunamos en el garage y usemos un baño de servicio. Y yo le dije: muchas gracias por los servicios prestados, gracias por tu casa, pero aquí no nos reunimos nunca más. Porque si vos podés poner muebles laqueados, sillones de cuero, y podés hacer un baño nuevo mejor, es para que los hermanos lo usen, para bendecir a los que están en tu casa, no para vos. Y se fue. Tuvimos que cambiar el lugar donde se juntaba el grupo familiar. Y se perdieron, también ellos se perdieron. Desaparecieron siendo líderes de grupo y sus hijos perdieron. Perdieron también a sus hijos. Y la verdad que para mí fue un caso testigo de lo que no hay que hacer, cómo hay que guardar nuestro corazón. Y es lo que nos está hablando Mario en esta noche magistralmente. Cómo nuestro corazón tiene que estar puesto en servir a Dios con lo que tenemos. Justamente hoy tuve que escribir algo a una persona y mencioné 2 Timoteo 6:10, 1 Timoteo 6:10. Teniendo sustento y abrigo, con eso estamos contentos, porque no fuimos llamados a ser ricos, fuimos llamados a ser formados a la imagen de Cristo. Amén. Bueno, antes que termine, Mario, nos van a dar unos anuncios.
Bien, una no buena noticia para los chicos de la plaza. Es más que todo para los maestros. El sábado 4, que es el sábado que viene, no hay actividad con niños. Los maestros tienen que venir todos 2:30 de la tarde, si pueden llegar. Y los niños no tienen actividad. Y el sábado 11 va a estar Víctor Rodríguez también visitando la congregación. Y ese día tampoco hay plaza para los chicos. Y los maestros tienen que venir a las 4 de la tarde para estar juntos. Y a las 6 Víctor va a ministrar a los maestros. Y ese día a la noche hay reunión unida a las 20 horas. Vamos a empezar a las 20. Al no haber plaza con chicos, ni gente que se tiene que bañar y todo esto, no empezamos 8:30, sino a las 8. A las 20 horas del sábado 11 y el domingo 12 volvemos a tener reunión unida con Víctor Rodríguez, a las 10 de la mañana. ¿Amén? Entonces, para toda la congregación el anuncio es que el sábado 11 a las 20 hay reunión con Víctor y el domingo 12 también a las 10 de la mañana tenemos reunión con Víctor Rodríguez. Traten de avisar a los chicos del barrio. Sé que tenemos los celulares agendados, de mandar mensajitos. Pondremos alguno en la puerta que nos ayude para el sábado estar acá, porque no vamos a atender chicos ni este sábado ni el próximo. Amén. Bueno, la segunda parte, Mario tiene libertad para predicar todo lo que guste, así que Dice Daniel, si alguno se quiere ir, que se vaya. Que se... Bueno, salga despacito por lo menos.
Disfrazadamente. Sí. Espero que Sinara não vá. Se quer é cá comigo. Só os dois. La una da manhã, só os dois. Aleluia. Me perguntavam por la cinta. Não sei o que passou. De cuero não tenho mais. Sacaram de cuero acá. Não sei se estava usando muito lá, cinta de cuero, me sacaram de cá. Então é roja, roja? A roja. Aleluia. Hermanos, compreendem, conseguem me compreender? 80% mais ou menos? Está bem? Uma coisa importante dizer, porque quando hablo isto que hablei há pouco, uns podem tomar mal a palavra. Todo el discípulo del Senhor irá se destacar aonde está, mas não por el conhecimento, mas pero sí por su carácter. O que vai nos recomendar delante de, del jefe en el trabajo, não é que nosotros sabemos más que todos los otros y que nos dedicamos a saber más, mas sí por manifestar el carácter de Cristo, por ser verdadero, por ser honesto, por ser íntegro, por ser obediente, por estar sujeto, por hacer las cosas que cabe hacer, que tiene que hacer. Entonces, por su carácter, por su postura, por su conducta, él será llamado para funciones diferentes. Pero ahí también puede tener una trampa. Porque cuanto más ascende, más le toma el tiempo. Y uno tiene que saber hasta dónde está dispuesto a ir. Tenía un joven entre nosotros que estaba en el cuarto año de medicina. Y vino a mí a hablar conmigo y dijo, Mario, yo no voy a terminar medicina porque yo estoy hasta acá de tanto estudiar y no estoy dando cuenta de estar en todos los lugares. Yo voy a salir. Y yo hablé a él, no. Tengo unas preguntas antes a hacerte. La primera es, yo voy a decir una cosa primero. La primera es que yo voy en la calle para hacer contactos. Yo golpeo la puerta de las casas para hacer un contacto. Toco una persona que no sabe quién yo soy. Yo tengo que tener una gracia tremenda, una manifestación de poder tremenda de Dios para que me escuche. Y usted va a ser médico, va a estar muy tranquilamente sentado en una silla con una mesa. El hombre viene todo estropeado, dolente, necesitando de una palabra. ¿Usted va a dar esta palabra o no? Y dijo, no, voy a dar. Entonces, primer motivo que no debes salir, dejar. Porque vas a hacer muchos contactos. Porque la persona que está dolente se entrega, ¿no? Necesita un dolorida, se entrega. Y él está allí, va a consultar, darle remedio, pero va a dar la palabra del Señor. No salga. La segunda cosa, cuando usted fuera futuro. Cuando te vayas a ser médico, te graduar, si yo necesito que atendas un pobre, un necesitado en la iglesia, ¿va a hacerlo o va a decir que no tiene tiempo? Si no, no, yo voy a hacerlo. ¿Vas a poder ayudar a los hermanos que tienen mucha dificultad porque está dentro del hospital? ¿Va a poder ponerlos, ayudarlos a tener acceso a eso? Sí, yo voy. Yo necesito que no salgas. La tercera cosa que yo voy a decir para no salir es que no tiene que andar en la calle para proclamar la palabra. ¿A dónde estás? ¿Estás dando buen testimonio? ¿Estás viviendo santamente? ¿Estás andando de acuerdo con los principios del Señor? Sí, estoy. Entonces no necesita hablar, con tu vida ya estás hablando. Para estas personas, ¿a dónde estás? No tiene que ir en la plaza donde estamos. ¿A dónde estás? Tiene que hacer discípulos. ¿Está haciendo esto? Sí, estoy. Entonces no salga. Y la cuarta cosa, la cuarta cosa dijo así: yo necesito que usted sea médico y que gane bien para que yo no tenga que volver a trabajar en otra cosa. Yo pueda permanecer con todo el tiempo acá sirviendo la iglesia del Señor. ¿Va a hacer esto? ¿Va a ser generoso? ¿Va a repartir con todos los hermanos que conozco? Sí. Entonces, qué dulce, qué dulce. Hoy es un excelente médico. Y después, cuando se graduó, vino a mí y dijo: Mario, yo estoy con temores de hacer mucho y tomar mucho tiempo, porque la medicina te va tragando. Hay necesidades, hospitales, clínicas, muchas cosas. Y yo hablé: ¿cuánto necesitas para vivir y servir a los hermanos? Él dijo: tanto. ¿Y para esto cuánto tienes que trabajar? Él dijo: 4 días por semana. Entonces separa 3 días para solamente servir en la casa del Señor. Y los 4 días suficiente para que gane para tu casa y para bendecir los otros. Y después el tiempo todo estás con los hermanos, con tus discípulos, haciendo la cosa. Hizo esto. Entonces no está fascinado. Tenemos que, la palabra no es que no puede, que no debe. La palabra es: no coloque tu corazón nisto. El amor al dinero. Tomar como yo tengo que ir atrás de esta cosa. No coloque tu corazón nisto. Pero tiene que trabajar. No somos vagos. Tiene que trabajar, pero mi corazón no está ahí. No está en estas cosas. No estoy apegado, decimos nosotros, aferrado. Aferrado. Yo hablé siempre para mis hijas así: yo siempre voy a te pedir las cosas. Siempre. Porque nada puede tomar en mi corazón el lugar de él. Y si yo no estoy apegado, si yo no estoy apegado a este micrófono, que gracias a Dios no estoy. Si Daniel quiera tomarlo, no tengo dolor ninguna. Pero si yo quedo acá, toma. Cuando Dios es más fuerte que yo, no, va a doler, porque él va a sacar. Si no estoy apegado, no hay dolor. Pero si estoy aferrado a una cosa, Dios va a pedir. Y va a sacar. Si yo soy de él. Y va a doler. Entonces no esté apegado a estas cosas, fascinado por esto. Yo pregunto a los hermanos así: ¿de qué lado usted está? ¿En el consejo del mundo o en el consejo de Dios? ¿De qué lado estás? ¿Qué consejo usted sigue? ¿Qué palabra usted sigue? ¿Qué principio usted sigue? ¿La voluntad de Dios? ¿La simplicidad que Dios habla acá? ¿O estás tomado por la fascinación? ¿Estás enganchado en todo esto. Y la palabra de Dios no puede producir el fruto pelo cual ela vino a nosotros. Yo hablo para los hombres acá, los jóvenes solteros. No te case. No, soltero, no te case con una chica que no tiene en su corazón que al casar va a cuidar de ti, de los hijos y de la casa. No te case. Vas a tener mucho problema, tus hijos tendrán muchos problemas, porque este no es el consejo de Dios. Mira esto con cuidado. Todos los solteros que están acá, porque el papel de la mujer en la casa es ¿cuál? Este es el consejo de Dios. Cuidar de su marido, cuidar de sus hijos, cuidar de su casa. Si tiene otra cosa, no es el consejo de Dios. Está dentro de la iglesia eso. Yo tengo escuchado hermanas, jovencitas, que dijo, no, yo no voy a tomar mi diploma y poner una pratelera. Y un lugar que pone la cosa en una gaveta, en una, no sé cómo hablo, un cajón. No, yo estudié mucho. Yo quiero tener mi profesión y es justamente el próximo punto que el Señor habla, porque en Marcos agrega una cosa más. Dijo los dos que está en Mateos, pero agrega algo más que está acá, por favor, Daniel, Danny Baker. En Marcos capítulo 4, verso 18 y 19, si podemos abrir la Biblia, por favor, y leyamos. ¿Están conmigo aún, amados? ¿Me soportan más un poquito? ¿Sí? Marcos 4, 18 y 19, dijo así en portugués: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, já falamos, a fascinação da riqueza, já falamos, mas ele agrega algo mais, e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Como está em espanhol?
Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa.
Y las codicias
de otras cosas.
De otras cosas. Cuidados del mundo. Fascinación de las riquezas. Y las codicias de otras cosas. Acá no tiene a ver con dinero. Acá tiene a ver con proyección personal. De más cosas. Mi nombre, reconocimiento. Yo estoy atrás de ser reconocido a donde estoy. De mi nombre ser nombrado. De ser alguien mucho conocido, muy importante. Yo estoy atrás de esto, entonces me dedico a estas cosas todas para ser reconocido. Tengo más ambiciones do que simplemente lo que el Señor habla. Tengo más, yo quiero más, yo no quiero solamente esto. Yo quiero mucho más. Entonces, la palabra acá dijo que concorrendo, ¿es lo mismo? Compitiendo. Concorrendo en portugués. Es competindo. Competiendo. Hay una competencia. La palabra de Dios y estas ambiciones. No podemos tenerlas. En 1981, Marcos y yo fuimos a Salvador, Bahía, nordeste de Brasil. Marcos tenía 27 años y yo tenía 25 años. Creo, ya tuve esta edad, 25. Y fuimos juntos, teníamos 7 u 8 jóvenes, algunos adolescentes, aún empezamos. En nuestro corazón no tenía ambición, de más ambiciones, ni en el reino de Dios. Queríamos apenas que la palabra del Señor no quedara infructuosa en nosotros. Y agradó a Dios alguna cosa. Y en su soberanía Dios hizo algo. Y de repente éramos 50, y después 100, y después 500, después 1000, después 2000, después 3000, y después una ciudad, otra ciudad, otra ciudad, otra ciudad, después la Bahía, después Brasil, ahora fuera de Brasil. No tenemos ambiciones. Só queremos que la palabra del Señor no quede infructuosa en mí. Yo no estoy con los cuidados del mundo. Yo no estoy fascinado con la riqueza. Yo no estoy atrás de demás ambiciones. Yo quiero que el reino de Dios se establezca en mi vida, en aquellos que están cerca de mí. Yo no tengo ambiciones. Yo no sé mi nombre, nada se nombrado. No estamos preocupados con esto. Mas sí que las vidas sean transformadas por el poder del Señor, por su evangelio, por su verdad. Muchos están atrás de muchas ambiciones. Tienen muchas ambiciones que no tienen nada a ver con la palabra de Dios. Acá habla que esto no permite que la palabra fructifique en tu vida. Primero, los cuidados del mundo. Segundo, la fascinación por las riquezas. Tercero, las codicias de otras cosas. Que no sean lo que está acá en su escritura. Amén. Vamos para Lucas, capítulo 8. Verso 14. Lucas 8, 14. Me acuerdo, antes de leer acá, me acuerdo de mi hija mayor, que está casada ahora. Ella tiene una hija que se llama Nicole, tiene un año, yo soy abuelito también. Me acuerdo que con 12 años, tenía 12 años, 12, 13, por ahí, y dijo así: papá, no necesito ir en la escuela, no me gusta la escuela. No quiero ir a la escuela. Y dice: ¿por qué, hija? Y dijo: yo voy a casar. Y que Dios pide para mí que yo cuide bien de mi esposo. Yo voy a tener hijos. Yo voy a cuidar bien de mis hijos. Yo voy a cuidar bien de mi casa. Y yo le hablé: muy bien. La doctrina está muy bien puesta. Tu corazón está bien. Esto mismo. Pero tengo una pregunta. ¿Puedes tener certeza que va a casar? Y me miró Harry y dijo: no, puede no casar. Sí, hija, porque la mayoría son hermanas. Tiene más o menos 200 hombres y 400 hermanas. No da para casar con dos. Entonces una parte no va a casar. Y puede ser que usted esté esa parte que no case. Entonces yo necesito que continúes para que tenga tu sustento. Caso no vengas a casar y pueda servir la casa del Señor. Está bien, papá, yo voy a continuar entonces. Cuando no vio, estaba haciendo ya el segundo año, tercer año de fisioterapia. Y me miró y dijo: papá, yo no necesito continuar, ¿no? Estoy novia, voy a casar, voy a cuidar de mi marido, tener los hijos, cuidar bien. Y bueno, ¿y qué hago yo en esta situación? Yo dijo: bueno, hija, ya está casi al final. No por tener gana, pero no sabes adelante. Porque la mamá de Sinara quedó viuda muy, muy cedo, no sabes qué va a pasar, temprano, muy temprano. No sabes qué va a pasar. Entonces, toma el canudo, decimos nosotros, y pon en el cajón. Pero un día se necesita diploma y pone en el cajón. Cajón. Y pone en el cajón. Si un día necesita, está bien, ¿eh? Puede servir. Las hermanas con la situación de que nosotros tenemos, los papás, la mamá, que con la edad viene un montón de cosas. La edad no viene sola, viene con un montón de cosas. Entonces puede nos servir. Entonces se terminó la cosa. Pero tenía muy claro a dónde su corazón tenía que estar. Se casó, se graduó, se casó y fue a trabajar. Pero trabajó un poco de tiempo, quedó embarazada y ya no soportaba más. Antes quería salir y hablaba con su marido que no iría a trabajar hasta tener el hijo, pero no soportó, porque veía su casa y miraba a su marido y su casa y no le gustaba. Porque entiende que su rol es cuidar de su esposo, es criar sus hijos, es cuidar bien de su casa, es ser honesta, es tener una vida simples, es ganar vidas para el Señor. No tiene ambiciones. No tiene en su corazón un deseo de una ambición, de una cosa que no sea aquello que está acá en la palabra del Señor, que va a ser preservada por su misión de madre. No tiene otra cosa. Ah, yo quiero ser una gran maestra. No, yo quiero ser esto, yo quiero hacer la pos, yo quiero. No, no quiero. Yo quiero la simplicidad que está acá. La voluntad del Señor. Amén. Vamos a leer Lucas, entonces. Lucas 8. ¿Están conmigo aún, amados? Amén. 14. Voy a leer en portugués. Acá acrescenta una cosa más. Que nem en Marcos acrescenta algo, en Lucas también. Aquí dijo: a que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Muito forte. Por favor.
La que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto.
Y vimos en la traducción de inglés que la traducción en inglés de portugués está mejor que esta. Porque habla que los frutos no maduran. Casi que va, casi, casi, pero no llega. No madura. No madura, casi llega, pero no. Con los deleites de la vida, ahí habla deleites de la vida, placeres, placeres de la vida. Amados, el dinero, las ambiciones y los placeres son cosas que el diablo tiene agrandado mucho en estos días, mucho, porque él sabe que podemos estar envolvidos en estas cosas y la palabra de Dios no fructifica en nosotros. En Lucas capítulo, si no me olvido, 21. 24. 21:34, isto. Hasta 36. ¿Podemos leer? El tiempo de Jesús, cuando él hablaba con sus discípulos sobre lo que iría a pasar en Jerusalén, él hizo una advertencia y dijo para ellos: cuando ustedes miraren y viren Jerusalén rodeada de ejércitos, yo tengo una advertencia. Cuando ustedes miraren esto, no entre en Jerusalén, no vuelva para tomar nada, salga. Yo tengo una advertencia para el tiempo este, específicamente sobre ustedes. Pero acá hay una advertencia del Señor para nuestro tiempo. Una advertencia clara de Jesús con respecto a los placeres de la vida, porque el placer de la vida está tomando un espacio muy grande, porque cada vez más te despiertas temprano, cada vez más vas a te acostar muy tarde. Entonces necesita descansar, necesita tener placeres, necesita tener cosas que te traigan placer, que te relajen. Y no es más la palabra ni la oración, no es más la cosa del Señor, son un montón de otras cosas. Yo no conozco uno, bueno, exageré ahora, pero es difícil. Un hermano que vuelve de su trabajo muy cansado. Cuando estamos muy cansados, queremos hacer aquello que nos es más placeroso, placentero. Yo, es raro ver uno que viene cansado, llega muy cansado, mira a la esposa, le da un besito en los hijos, digo, yo estoy agotado, yo voy a orar una hora. Porque la oración me da placer. Me gusta. Me acalma, me relaja. No hace esto. Va a mirar cualquier otra cosa. Porque la comunión con Dios no le es placentera. El placer es de la vida. Son más placenteros a él do que el Señor, do que su vida con el Señor, de su comunión con Dios. Esto tiene avanzado mucho dentro de la iglesia. Tengo derecho a tener placer fuera del Señor. ¿Sabe cuál era el momento que Jesús más descansaba? Tenía la palabra. ¿Sabe cuándo? Cuando oraba. ¿Sabe por qué? Porque no tenía nadie le pujando, le llamando, teniendo que atender a alguien. Él terminaba el día, estaba agotado. Jesús decía para sus discípulos: bueno, tome el barco y pasen para allá. Yo ya voy. ¿Y a dónde iba? Al monte, ¿a hacer o qué? Ah, una pelotita tenía allá Jesús. Y jugaba una partida con algunas personas. Tenía algunas otras cosas. No, Jesús y al monte. ¿Hacer o qué? No, nada contra patear la pelota, por favor. No. Todo contra patear la pelota. Está bien. Yo soy un con usted. Todo contra. Entonces, no, Jesús y orar, porque este momento era el momento de descanso para el Señor, en los brazos de su padre. Él quedaba en los brazos del papá, y el papá le alentaba, el papá le hablaba, estaba con el padre, era el momento más placentero para Jesús durante el día, el tiempo que tenía con el padre, pero nosotros no, los placeres de la vida toma un espacio entre nosotros cada vez más y no meditamos en la palabra, no gastamos tiempo en oración delante del Padre. No nos es placentero esto. Esto es trabajo, trabajo. Ah, más un trabajo. Diván no puso esto. Ahora yo tengo que leer, tengo que orar, tengo que hacer esto. No me es placentero porque yo tengo derecho de tener placer. El Señor dijo: los cuidados del mundo, la fascinación de la riqueza, las demás ambiciones y los placeres de la vida sufocan mi palabra. Y ustedes quedan infructuosos. Sufocan tiene la palabra, ¿no? Sufocan la palabra. Y ustedes quedan infructuosos. Lucas 21. Hay una advertencia para nuestros días. Tomemos en serio esta palabra, amados. Porque no es Mario que está hablando. Jesús habló. Y Jesús sabe todas las cosas. Yo no he leído nada que Jesús habló que no está cierto. Yo he aprobado todos. Todas las palabras que dijo es así. Es esto mismo. Acá está diciendo así, yo voy a leer en portugués, usted lee en español. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem.
Mirad também por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
O sea, el Señor está diciendo que todo lo que habló va a venir sobre todos, y si estivermos acá, virá sobre nosotros también. Y cuidado para no estar en estas cosas, envolvido con estas cosas, sobrecarregado, tiene la palabra sobrecarregado, con estas cosas acá, vigiai, porque elas van a suceder, virá así sobre todos, y la manera de escapar para estar con Él en pie es no se envolver con las preocupaciones de este mundo, con la embriaguez, la orgía, con la comilanza, con la bebida. Ia dizer bebedice, pero não tiene.
Não.
Borrachera, envolvimento, excesso, com estas coisas, envolvido em estas coisas, porque virá sobre todos. La persecução, las situações terribles, habla que los últimos días los hombres andarán aterrados con el ruido del mar, con todas las cosas. Pero habla que nosotros no debemos andar aterrados. La palabra, ella no es para traer miedo. La palabra es para traer esperanza y disposición, alegría en estar delante de Él. Nosotros miramos y dijo, está pronto Jesús. Entonces Él habla acá una advertencia para nosotros. Cuidado, cuidado. Porque el diablo quiere, si posible, engañar a los eleitos, a los escogidos. Y estas cuatro cosas impide que la palabra de Dios sea fructífera en tu vida. Cuidados del mundo, fascinación de la riqueza, demás ambiciones y placeres de la vida. Y placeres de la vida. ¿Están conmigo aún? Y termino acá, diciendo el tripé satánico sobre los hombres. El trípode de Satanás para llevarnos atrás de todo esto. El tridente de Satanás para nos envolver en todo esto. Chama así, primero, marketing. Segundo, propaganda. Tercero, crédito. El marketing es para atraer una necesidad donde no hay. Hace un marketing, habla tanto, repite tanto el marketing de una cosa que no necesitas hasta que usted diga, ¿cómo puedo vivir sin esto? Y después viene la propaganda mostrando cuán maravilloso es esto. Y te encantas. Y después pone la plata diciendo, no, el banco te da el crédito para tenerlo. Este es el tridente de Satanás. Para enredar a los hombres financieramente. Y sacar debajo de ti la cama. Y sacar tu tranquilidad. Y sacar tu amor al Señor, envolvimiento con el Señor solamente. Viene con esto. Marketing, propaganda y crédito. Que puedes tener. Sí, puedes tener. Sí, puedes tener. Sí, puede tener. Sí, puede tener. Sí, claro, puede tener. Puede pagar en 25 años. Y puede tener. Está enganchado. Está preso por 25 años. Entonces vienen las preocupaciones, la intranquilidad, las peleas en la casa, los temores. Yo tomé una decisión en 1979 para mi vida con respecto a esto. En 79, yo era soltero aún. Me casé en 82 y esto permanece en mi casa. O Dios me da para yo tener o no tengo. Es simple. No tengo deuda ninguna. Nadie viene en mi puerta golpear para decir, no, nada, con ninguém, por nada, cosa alguna. El apóstol Pablo, el apóstol, dio un consejo. Dijo, no andéis ansiosos. Antes, haga conocida delante de Dios todas tus necesidades por la petición, por la súplica, por la oración, con acciones de gracia. Y yo pongo todo delante del Señor. Cuando hay un iPhone 5, me gusta la tecnología. Y yo miro lo marketing, la propaganda y el crédito. No miro el marketing del iPhone. No sé cómo viví tantos años sin él. Yo necesito desesperadamente. Pero, ¿qué hago yo? Yo pido al papá. Papá, ¿puede me regalar un iPhone 5? Es así, yo hago. Yo hago mismo. Y muchas veces él dice sí. Muchas veces dice no. Y yo no voy atrás de moverme en una deuda para tener. Mi corazón no está ahí. Pero pido a mi padre el coche, cualquier cosa, el departamento, que fuera, la zapatilla. Acá todo es regalado. Lo pido todo. Mis hijas aprendieron esto también. A depender del Señor, pedir al Señor y esperar en Él. Sin la ansiedad que tiene que tener. Sin estar apegado o su corazón puesto en estas cosas. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, muchas veces tenemos que hablar mucho sobre algo que hablaste tan poco. Debería, Señor, ser suficiente para nosotros una mirada en tu palabra, para que nuestro corazón se conforme a tu palabra, a tu verdad. No quiero, Señor, hoy anoche convencer a nadie con mi discurso, pero te pido que cada uno de mis hermanos miren tu palabra. Miren aquilo que hablaste en la escritura. Que dijiste que tu palabra queda infructífera si nosotros estuviéramos envolvidos en los cuidados del mundo, en la fascinación de las riquezas, en las demás ambiciones, en los placeres de la vida. No deseamos esto, Señor. Todos que estamos acá queremos guardar tu palabra. Queremos que tu palabra genere en nuestro corazón, en nuestro interior, la vida para ser manifiesta delante de los hombres. Líbranos. Líbranos, Señor, de todas estas cosas. Líbranos. Líbranos de los cuidados del mundo, de estarmos, Señor, enganchados en esto. Con nuestro corazón preso en esto. Líbranos de las fascinaciones, Señor. De las ofrendas del diablo en el mundo, Señor. Líbranos. De queremos proyecciones personales. Líbranos. Líbranos, Señor. De los placeres de esta vida. Que tú seas suficiente para cada uno de nosotros. Que nuestro corazón esteja puesto en ti. Que nuestros ojos estén puestos en ti, Señor. Que tú sea todo en todos y suficiente para cada uno de nosotros. Bendice mis hermanos, Señor. Derrama tu palabra sobre ellos. Tu revelación. Y que cada corazón sea tomado por ella. Ella, en nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, hermanos.
Hace unos meses atrás, en una predicación que tuvo Jorge Mitián en San Martín, él nos dijo algo que coincide también con lo que vos decís. ¿Qué va a quedar de nosotros, si el Señor no viene antes, que yo estoy seguro que viene antes, ¿qué va a quedar dentro de 500 años? Tu casa, seguro que la tiraron abajo, hicieron tu coche, 500 años ya ni va a haber coche. Tu dinero en el banco, no va a quedar nada, nada por lo cual estamos tan afanados. Van a quedar solamente tres cosas. La primera que va a quedar es lo que Jesús pudo formar, lo que Dios pudo formar de la imagen de Cristo en tu vida. La segunda cosa que va a quedar es el dinero que depositaste en los necesitados y en las necesidades. El dinero que diste al que estaba mal, al que estaba desesperado, al que estaba en una situación apremiante. Ese dinero está guardado en una cuenta, en un banco, en el cielo. Y la tercera cosa, y quizá lo más importante que va a quedar dentro de 500 años, son las personas que ganaste para Cristo y que van a estar con vos en el cielo porque tienen vida eterna en Cristo. ¿Y para qué vivimos? Y tenemos que vivir para estas tres cosas: para ser formados a la imagen de Cristo, para ser generosos. Cuando Pablo dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, ¿para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No es para que tenga que compartir. El que tiene acento. Para que tenga que, es decir, para que tenga que, para que tenga lo suficiente para compartir con el que padece necesidad. Y la tercera cosa es los que ganaste para Cristo. Tu compañero de trabajo, de estudio, de escuela, tu vecino, tu amigo, tu familiar. Es lo único que va a quedar. No deberíamos en una coherencia lógica con Dios vivir solo para eso, para lo que realmente va a permanecer para siempre. La verdad que me voy lleno. Muchas gracias.